Mucho Gusto es una producción de Entre Hermanos. Escúchanos todos los domingos a las 2 de la tarde aquí en La Grande 99.3 FM.
Así es, estamos una vez más en punto de las 2 de la tarde y aquí con un gustazo saludándolos el día 24 de diciembre. O sea que hoy es Nochebuena y mañana pues es Navidad, ¿verdad? Porque eso lo sé desde niñito. Vamos a ver si nos trae algo el Niñito Dios, porque en mis tiempos era el Niñito Dios, nada de que el viejo barbón y esas cosas. El Niñito Dios nos traía los regalos y los Reyes Magos también. O sea, si te has portado bien, ¿verdad? Y bueno, por lo pronto ya estamos al aire transmitiendo para ti Mucho Gusto, que es un programa producido por Entre Hermanos, tu agencia LGBTQ Latina. Lo hacemos con el apoyo del Departamento de Salud del Estado de Washington y, claro, transmitido por la mejor estación radial de aquí de la comarca, que es La Grande 99.3 FM. Yo soy La Gordis, o por lo menos así me dicen, y esta tarde en compañía de Martita Zúñiga traemos para ti información relevante sobre salud, recursos comunitarios, música, humor, eventos locales y más, más, más. ¿Qué tal está Martita esta tarde?
Hola, Gordis. Oye, Gordis, ¿desde cuándo te dicen gordita a ti?
Desde niño.
Sí, desde niño siempre. Porque a veces me dicen, ¿y el locutor del radio cómo? ¿Por qué le dicen gorda? No se ofende. Le digo, no. Es una sobrenombre que te pusieron desde
pequeño. Sí, ya ves que en México muchas veces se ponen apodos en femenino que no tienen nada que ver con tu preferencia sexual. Que la servilleta, que la rana. Que a mí me decían gorda y gorda y gorda se me quedó. Bueno, sí estaba, ¿verdad?
Ya no, pero
estaba.
Tanto, sí. Pues sí, gordita. Este día 24 de diciembre, dominguito alegre, vamos a tener, como siempre, con mucho gusto, mucha información. Tenemos este día, nuestro tema de salud va a ser sobre la gripa. ¿Gripa o gripe? Flu. Como sea.
Como sea.
El caso es que estornudas y te sientes de la pata.
Así es.
En la sección Nuestra Gente, y muy acorde precisamente a esta fecha donde se celebra el nacimiento de Jesús, estaremos acompañados por el reverendo, padre, sacerdote y amigo de todos nosotros, Alfredo Peregrino, quien es el sacerdote de la Iglesia Episcopal y fundador de la Iglesia Episcopal de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en Seattle.
Así es, y más tarde estaremos platicando con él sobre asuntos espirituales. Pero muy terrenales al fin de cuentas,
claro,
¿verdad?
Sí.
Él tiene ya una historia aquí en nuestra comunidad y más tarde estaremos en la segunda parte de nuestro programa platicando con él de algunos de esos temas y también les estaremos hablando de los programas que Entre Hermanos tiene y todos son para que se beneficien nuestros amigos que nos escuchan. O aunque no nos escuchen, cuénteles. Los cuales, todos los servicios son, Martita, en español, confidenciales y lo mejor de todos es que son gratuitos. Y Entre Hermanos está ubicado, muy fácil, está en Seattle, está ubicado en el 1105 de la calle 23 y el código postal es 98122. Y nuestro teléfono de oficina es
el 206-322-7700, anótelo, 206-322-7700 en el 1105 de la calle 23. Es una casita azul de dos pisos. Muy especial porque se alcanza a ver desde cualquier esquina. Si usted va por la calle 23 y se pasó hasta la Union, ya se pasó. Es una calle antes. Ahí está.
Además, es una casa muy bonita que parece como de pesebre, ¿verdad?
Sí, está así muy,
muy, muy ad hoc para la temporada.
Sí, muy familiar.
Por cierto, queremos remarcarles y recordarles que Entre Hermanos es la única agencia LGBTQ latina aquí en el área de Seattle y nuestra misión es promover la salud y el bienestar de toda nuestra comunidad. Esto haciéndolo en un ambiente culturalmente apropiado y tratamos de hacerlo por medio de la educación, la prevención, servicios de apoyo y abogacía, así como promover los lazos y el orgullo de la comunidad.
Claro que sí, y como comunidad esta noche nos vamos a ir a bailar.
Oye, ¿a dónde?
24 de diciembre, no importa, vayan, cenen a gusto con la familia. Ya para las 10 de la noche ya los niños ya están dormidos o ya deben de estar dormidos a esas horas.
Ya
todo el mundo cenó, ya vamos con la pancita llena. Ahora sí, a divertirnos, nos vamos a bailar al Neighbors. Tenemos la noche latina igual que todos los domingos. Los esperamos a partir de las 10 de la noche
en el Neighbors.
En el Neighbors y hasta que el cuerpo aguante.
En una fiesta muy navideña. Bueno, es Nochebuena y ojalá muchos tengan
no
su Nochebuena.
Mañana.
Sí, muchísima gente no trabaja
mañana.
El problema es que mucha gente trabaja hoy. Sí. Y van a llegar tarde, pero no importa. Lleguen a la hora que ustedes lleguen, que a lo mejor tienen suerte.
Sí, claro.
En y van a pasar su nochebuena, ¿verdad?
Les toca su nochebuena. Pero eso sí, acuérdense, ahí en la entrada vamos a estar repartiendo condones por si sí, por si acaso.
Y vienen hasta con instructivo por si no saben cómo se usan.
Sí. Más vale prevenir que bautizar.
Que bautizar.
Sí.
O que empezar el tratamiento.
O sí.
La verdad.
Cualquiera de los resultados son costosos. Hay manera, sí, si se acercan con nosotros y les decimos cómo podemos solucionarlos, pero más vale prevenir.
Y como les decimos, señores, pórtense bien, mal, a medias, como quieran, pero cuídense mucho.
La prevención sale más barata.
Bueno, y en esta época navideña tenemos música navideña, ¿verdad, Martita?
Claro que sí. Ay, vamos bonita. A empezar a ponernos a tono, muy navideños. Nos lanzamos con esta cancioncita que dice Campana sobre Campana y regresamos con mucho gusto.
Gusto, con mucho gusto, Los Peces en el Río.
La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro y el peine de plata fina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer.
Esto es Mucho Gusto, a través de la grande 99.3 FM.
Así es, estamos de regreso aquí en tu programa Mucho Gusto. Y como ya lo dijo Horacio en la grabación, transmitido por la grande 99.3 FM. Y bueno, queremos recordarles que hoy es el día de disfrutar la noche latina, porque Marta, tú y yo nos merecemos una noche buena.
Que sí, a lo mejor no tenemos Navidad, pero Nochebuena.
Oye, por lo menos vamos a tratar, ¿verdad?
Sí, eso sí.
Bueno, y como saben, nuestro programa está producido por Entre Hermanos, pero tenemos el apoyo financiero del Departamento de Salud del Estado de Washington. Y en el intercambio por esas monedas, fíjate cómo somos, ¿verdad? Por monedas nos vendemos, pero damos información buena. Tenemos que hablar sobre cuestiones de salud y esta tarde Martita decidió que vamos a hablar de una enfermedad que es muy frecuente en estas épocas.
Así es.
Y les voy a decir, antes de que empieces tú a hablar, voy a decirles, ¿sabías qué?
¿Sabías qué?
¿Sabías que la gripa ya estaba presente al menos 400 años antes de Jesucristo? ¿Que la gripe es incurable y que cada temporada se reinventa el virus que la causa? Y que la mejor época para que te vacunes contra la gripa es en el inicio de otoño. Pero de este asunto nos platica Marta, que sabe más que yo. Claro. ¿Cuándo hay que vacunarnos? ¿Y mira, qué onda con los nenes y todo eso? Marta nos platica.
La influenza, la gripa o gripe, como le quieran llamar, es una enfermedad grave. Así que te puede llevar a la hospitalización y en ciertas ocasiones incluso puede provocar la muerte. Cada temporada de influenza es diferente. Y la infección por el virus de la influenza puede afectar a las personas también de maneras diferentes. Pero millones de personas se enferman de influenza todos los años. Cientos de miles son hospitalizadas y miles o decenas de miles mueren aún por causas relacionadas con la influenza cada año. Incluso, gordita, las personas sanas pueden enfermarse gravemente a causa de la influenza y contagiar a otros este virus. Hay que recordar, es un virus.
Así es. Y bueno, algunas veces la cepa viene de una manera muy agresiva y hay historias como la gripa asiática, que esa sí fue muy fuerte y sí se llevó a bastantes personas que no resistieron la enfermedad. Y es como cíclica, cada determinados años viene muy agresiva y luego se calma. Pero bueno, para eso hay una vacuna, ¿no, Marta?
Sí, claro que sí, hay que vacunarse todos los años. Y han de decir, bueno, ¿y por qué si el año pasado yo me vacuné? Precisamente por eso, porque cada año es diferente. La cepa, como dices, que viene cada año, es diferente. Y aunque te hayas vacunado el año pasado,
era
puede
para
ser
esa gripa
que ya no funcione en este año. Fíjate, la CDC estima que desde el 2010 las hospitalizaciones relacionadas con la influenza fueron desde 140 mil a 710 mil. Y se calcula que las muertes a consecuencia de la influenza han variado de 12,000 a 56,000. Piensa uno, ay, nomás traigo catarro, nomás es un moquito, trae el mocoyoyo ahí colgando.
Algunos no se levantan.
No, algunos no se levantan. Y sobre todo para las personas cuyo sistema inmunológico está comprometido, estoy hablando de las personas con VIH.
Los ancianos.
O los ancianos, niños. Los niños. Son personas que son mucho más vulnerables a este tipo de contagios y que hay que cuidar muchísimo más. Por lo tanto, sin falta, cada año hay que ir a recibir la vacuna.
Ah, ¿y qué es lo que determina para saber si una persona está en condiciones de que se le vacune o no?
Bueno, depende mucho de la edad, del estado de salud, el estado actual y el estado de salud pasado. Cualquier alergia a la vacuna que haya tenido, o con tanto la vacuna como a los componentes que llevan estas vacunas.
¿Y cuándo debe de aplicarse la vacuna de preferencia?
Mira, de preferencia los médicos te empiezan a decir desde que empieza el otoño, por allá de octubre más o menos, te empiezan a decir hay que empezar a vacunarse. Si no lo has hecho, estamos ya ahorita 24 de diciembre, ya decimos, ay, el frío ya pasó. No, no es cierto, el frío, al menos aquí en Seattle, no ha terminado de pasar, que de alguna manera, los médicos dicen que no tiene nada que ver la temporada invernal con la influenza, pero el hecho de estar en ambientes más cerrados, la gente cierra más las puertas, empiezas a estornudar si ya traes el virus en tu cuerpo, empiezas a estornudar, no hay tanta ventilación, es más factible que puedas contagiar a otras personas. Por eso muchas personas que viajan en aviones regresando del viaje vienen con algún tipo de influenza, porque lo pescaron precisamente por estar tanto tiempo encerrado en un mismo lugar. Entonces, si no se han vacunado todavía, vayan, vacúnese, están a tiempo, no importa octubre, noviembre, diciembre.
E incluso los médicos recomiendan que incluso en enero, sí, cuando se supone que ya pasó, puedes todavía recibir la vacuna.
Sobre todo a los niños que a veces necesitan dos dosis de la vacuna. Sí, hay que estar muy pendientes. dependiendo, como te dije, de la edad y de la historia que tienes. Si son niños o si son personas adultas que están muy propensas a que cada año este tipo de enfermedades les afecte, entonces hay que estar mucho más pendientes y proporcionar la vacuna a tiempo. Si tienes aseguranza médica, en cualquier lugar te la pueden poner. Muchas farmacias están disponibles todo el día para estar vacunando.
Que en inglés se llama flu shot.
El flu shot puedes agarrar en cualquier farmacia o visitando a tu médico. Para los que no tienen aseguranza médica, pueden ir a las clínicas comunitarias también. Y ahí, igual que todos los servicios, de acuerdo a tus ingresos, es el costo que vas a pagar por la vacuna. Pero acuérdense,
volvemos que si a hablar. No, que si no te vacunas, el precio a pagar puede ser muy alto.
Exacto, más vale prevenir. La prevención es mucho más barata que después curar una enfermedad. Este
Martita,
tipo.
¿Cómo sabes cosas tú? Eres un almanaque caminando.
La vida, la vida.
Y bueno, un consejo rudimentario, pero muy bueno. Si tienen gripa, no besen a su pareja, novia, novio, porque se les pega.
Y a los bebés tampoco. A mí me desespera ver a los adultos que llegan y, ay, mira qué bonito tu bebé, y le agarran la manita y le dan besitos. No, no le beso en la cara porque...
No besen nada.
Les besan en la mano y...
Y el niño se chupa, exactamente.
Sí, no. A los niños del ejército, aunque parezca que es una sangronada, eso de que, ay, no te le acerques al niño, es mejor no, es por el bien del niño.
Así es.
Sí, es mejor que digan, ay, no lo quiere, no deja que se le acerque. Que digan lo que quieran, pero el niño va a estar
sano. Que digan misa, pero tampoco, sí. Porque para dar misa, nuestro invitado del día de hoy. Por cierto, Martita, para cerrar con broche de oro esta sección de la gripa, la palabra gripa viene del francés grippe, que significa aliento decaído. Muy buena descripción, ¿verdad? ¿Y qué te parece si ahora sí nos vamos a campana sobre campana?
Pues
y un montón de campanas.
No sé si va a salir campana sobre campanas.
Pues, pero la época es Navidad.
Estamos en un ambiente de música navideña, lo estamos, claro que sí. Y es un preámbulo para en la noche. En la noche no vamos a escuchar canciones navideñas, vamos a escuchar cumbias.
Vamos a ver qué agarramos en la noche. Los esperamos en la noche latina, hoy a las 10 de la noche, allá en Neighbors.
Vamos a un corte musical y ya regresamos, que tenemos mucha información todavía para ustedes este 24 de diciembre. ¡Feliz Navidad!
Aquí, a mucho gusto.
Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar, otro año, mil sueños más. Problemas vienen y van.
Esto es Mucho Gusto a través de la Grande 99.3 FM.
Campana sobre campana.
Pues ponlas todas amontonadas, porque yo pues estoy, mira, apuntando. Yo
no sé. A mí me dijeron, ahí va a salir la campana. Entonces, ahora que
y todavía no sale la campana. Era la campana. Es que estaba pirateándome las canciones, por sí, eso no sé, el orden. Pero mira, es que estaba apuntando algo muy importante, porque hoy hay misa, hay una celebración en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Está ubicada en 99 Wells, y ahorita les voy a terminar de decir, y es la iglesia episcopal, que nos quede claro. Y ahorita, cuando estemos con nuestro invitado de hoy, le voy a preguntar, episcopal y Nuestra Señora de Guadalupe, por si están preguntándose qué tiene que ver y mucho. Y hay una explicación muy sencilla, y las divisiones las hacen otros, no la jerarquía eclesiástica. Pero bueno, hoy tenemos misa a las 5 de la tarde para celebrar justamente la natividad de Nuestro Señor Jesús. Y continuamos aquí con mucho gusto. Y les queremos agradecer que nos sigan sintonizando, y vamos a mencionar algunos de nuestros programas, Martita, que tenemos para a que se beneficie toda la comunidad latina en Seattle. Les recordamos, mañana 25 de diciembre no estamos abiertos, no contestaremos los teléfonos, por favor no nos llamen, o si quieren llamarnos y dejarnos un mensaje, se los devolveremos el martes con todo gusto, ¿verdad? Pero miren, estamos, ¿cómo se dice? Inaugurando, lanzando dos programas nuevos, Martita. El de la Clínica de Ciudadanía y de Salud Mental. ¿Qué nos puedes platicar de estos dos nuevos programas?
Claro que sí. El de Clínica de Ciudadanía es para todas aquellas personas que son ya residentes legales de Estados Unidos y que quieran recibir asesorías sobre cualquier cuestión migratoria. El primer jueves de febrero va a ser la primera reunión que se va a hacer para asesorar sobre el proceso de ciudadanía.
No, espérame Martita, ya tienes ganas de irte a la fiesta, ¿verdad? Uh-huh. No, tenemos ya un programa de asesoría de casos migratorios.
Sí.
Que a este se le une el de ciudadanía. El primer jueves de cada dos meses va a seguir para las asesorías. Si usted tiene cualquier pregunta relacionada con migración, se le da media hora con un abogado de migración. Hay que hacer una cita en el 206-322-7700. Y la gente que esté interesada para lo de la ciudadanía, ese va a verse particularmente después de hacer una cita, no necesariamente el primer jueves del segundo mes. Eso se va a manejar de manera independiente y personal.
Sí, porque cada caso es independiente, es individual. Cada caso tiene circunstancias diferentes y para cada caso tendremos que determinar qué tipo de ayuda les podríamos proporcionar. Por eso ahorita no les podemos decir te vamos a ayudar con esto, con lo otro, sino que necesitamos que nos llamen, por favor, que le llamen a Eric al 206-322-7700, que le expongan su caso muy particular sobre cuál es el proceso que quieren seguir para hacer su ciudadanía, dependiendo del estatus de residencia que tengan.
Sí, de las situaciones muy particulares, ¿verdad? Eric ha estado yendo a entrenamientos con las autoridades migratorias y ya sabe y está al punto. Así que llámenos.
Y aparte que va a haber una serie de abogados que van a estar trabajando pro bono también, uh-huh, ¿sí? Para ayudar con las asesorías, no solamente sí. Va a ser Eric.
Entonces, ¿quiere hacerse ciudadano? Llámenos. ¿Quiere nada más hacer consultas sobre alguna cuestión de migración? Llámenos, y la cita será para el primer jueves del mes de febrero del 2018.
Y el programa de salud mental, gordita, que también vamos a inaugurar.
Ay, ese me encantó. Vamos a empezar a una colaboración con Consejo, que es una organización aquí en el King County, que tienen muchas oficinas alrededor de toda la ciudad. Y ellos estarán apoyándonos con terapeutas y psicólogos para atender situaciones emocionales o de depresión, de estrés, y va a hacer todo esto en español.
Es algo así muy
que
importante.
Si usted cree que necesita la ayuda de un profesional de la salud mental, llámenos, y no necesita uno estar loco para que lo atienda un psicólogo.
No, definitivamente es un concepto muy erróneo que se tiene acerca de que solamente las personas que están locas tienen que ir a ver a un psicólogo, a un terapeuta, a un psiquiatra. Sí. No.
Mira, un carro se descompone, hay un mecánico, ¿verdad? Que lo arregla. Si te enfermas del estómago, hay que ir con un doctor. Si tienes cosas espirituales, hay que ir a acercarte a Dios. Y si tienes problemas de las emociones, pues ahí están los psicólogos, para eso estudiaron. Claro, y además van a hacer, este servicio va a ser gratis, confidencial y en español. Así que te van a entender, de que te entienden, te entienden. Entiende. Y para todo esto hay que hablar al 206-322-7700.
A partir de este martes.
A partir de este martes. Y bueno, también tenemos otro tipo de servicios que les diremos más adelante. Pero, ¿qué crees?
¿Qué creo?
Que ya es tiempo de que saludemos a nuestro invitado del día de hoy. ¿Y quieres leer tú la información que tenemos del reverendo Alfredo Peregrino?
Claro que sí, porque para mí es un honor que esté el día de hoy, 24 de diciembre, precisamente lo quisimos invitar este día, por lo que significa para la comunidad latina. El reverendo Alfredo Peregrino nació en la Ciudad de México y ha vivido en Seattle desde 1992 con su esposa y sus hijos mellizos, que están grandísimos, por cierto, mucho más altos que él, ya lo dejaron abajo. Tiene una maestría en Divinidad de la Universidad de Seattle en Teología y Ministerio. Fue ordenado sacerdote en la Iglesia Episcopal en 2013. Se autodefine como facilitador para la unidad y eso sí, tiene el don de reunir gente de diferentes lugares y orígenes. Mira, me reunió a mí y eso ya es mucho decir.
Demasiado.
Él afirma que una radical hospitalidad e inclusión son las grandes conexiones teológicas en su ministerio y vocación. Él cree que el amor de Dios es incondicional, abundante y no discrimina. Y Alfredo transmite eso en su diario vivir, y a mí me consta.
Sí.
Él inició la Iglesia Episcopal de Nuestra Señora de Guadalupe en Seattle como una congregación bilingüe y multicultural en el 2014, allá por Capitol Hill, ahí andaba.
Así es.
Y ahora ya está acá en el área de Renton. Y en este momento su ministerio está en la ciudad de Renton, donde celebra misa cada domingo de 1:30 a 2:30 en la iglesia de San Lucas en Renton. Ese es Alfredo Peregrino, a quien me lleno de honor decir que es mi amigo. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias, Marta, muchas gracias. Gordis, ¿te puedo decir
Gordis? Gordis, por supuesto. Okay, y qué bueno que me preguntas si me puedes decir Gordis, porque yo, con todo el respeto, quiero hacer esta entrevista, uh-huh, aunque es muy joven y muy amigable, pero a mí me enseñaron que sí, a los religiosos se les respeta. Entonces, ¿cómo debo de referirme yo o cualquier otra persona de la comunidad cuando habla con un reverendo de la Iglesia Episcopal? Pues
básicamente en la Iglesia Episcopal, que es básicamente tenemos una fe católica, somos sacerdotes episcopales, se puede denominar o mencionar como reverendo o padre, ¿no?
O padre.
Sí.
Okay.
Sí, básicamente, pero yo soy Alfredo. Soy.
Ah, soy esa me gustó.
Creado la imagen, semejanza de Dios y sí, el título que se pone siempre es reverendo, pero.
Ok, reverendo Alfredo. Sí. Ya quedamos de acuerdo.
Como tú gustes llamarme.
Muchísima sí, gente, estamos confundidos o no tenemos una clara idea, uh-huh, de lo que es la Iglesia Episcopal. Uh-huh, uh-huh. Muchos pensamos que es una religión diferente a la católica, y recién me entero que no, que la fe es la misma. ¿Cómo podríamos describir a gente como yo, que no tiene mucho entendimiento, sí, o a nuestros radioescuchas, qué es la Iglesia Episcopal y qué papel juega en estos tiempos tan turbulentos que vivimos?
Sí, básicamente lo que es la Iglesia Episcopal, mucha gente no sabe, pero la Iglesia Episcopal tiene una fe católica. Y dentro del catolicismo existen varias ramas. Es el catolicismo romano, el catolicismo anglicano, el catolicismo ortodoxo. En la Iglesia Episcopal lo que tenemos es, tenemos los mismos credos, tenemos el credo de Nicea, el credo apostólico, tenemos los sacramentos, que es bautismo, eucaristía, no los llamamos sacramentos todos, por ejemplo, lo que es la confirmación, la unción de los enfermos, la penitencia, lo que lo llamamos son ritos sacramentales como matrimonio, etc. Tenemos la orden que son de diáconos, tenemos sacerdotes, obispos, tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Básicamente, es esta. Lo que pasa es que mucha gente en Latinoamérica, la Iglesia Episcopal no llega Yo soy de la Ciudad de México y, por ejemplo, nunca me enteré de que la Iglesia Anglicana Episcopal existía. Llega en Estados Unidos en el 1700, justo cuando viene es la época de la Revolución de Inglaterra, ¿no? Cuando vienen, uh-huh. se arma la guerra de Inglaterra con Estados Unidos. Entonces, es como surge, y aquí se conoce mucho más la Iglesia Episcopal. Uh-huh. Pero básicamente tenemos la fe católica, tenemos una fe muy activa, es una fe que es inclusiva también, ¿no?
Sí, porque básicamente es cuando viene de la misma base, ¿verdad? Es cuando se divide la Iglesia allá con Catalina de Aragón y sí. la Reforma, ¿verdad? ¿Y ustedes responden a la autoridad o no hay autoridades con ustedes como para los católicos
sí,
del Papa?
La Iglesia se separa políticamente de Roma, no se separa teológicamente.
Eso es muy importante.
Eso es bien importante sí. porque yéndote a la Reforma, la Iglesia básicamente se separa porque había mucha corrupción dentro uh-huh. de la Iglesia romana. Entonces se vendían las indulgencias plenarias y fue cuando Lutero surge y empiezan a quejarse, escribe sus 99 tesis. Entonces es la época en que la Iglesia se empieza a tener empieza a separarse, pero se separa políticamente, no teológicamente, ¿no?
Sí, nada más la cuestión administrativa es la que no estaban de acuerdo, ¿no? Con los
sí,
credos.
Y de hecho, pero nosotros, por ejemplo, actualmente nosotros no estamos peleados con la Iglesia Católica Romana. Incluso, de hecho, nosotros tenemos obispos, tenemos lo que se llama el arzobispo de Canterbury, que es el guía espiritual, y el guía espiritual del obispo de Canterbury y el Papa Francisco son amiguísimos. Uh-huh. De hecho, el año pasado, en octubre, firmamos un acuerdo entre la Iglesia Episcopal, la Iglesia Anglicana y la Iglesia Anglicana y Episcopal son sinónimos. Uh-huh. Y entre Roma, y se juntaron dos obispos anglicanos y un obispo católico romano, en el que se habla de que tenemos que buscar la unidad, trabajar juntos, caminar juntos, trabajar juntos en buscar la unidad en Cristo. Entonces, no estamos peleados, somos amigos. De hecho el Papa tiene un anillo se han regalado anillos de nuestro guía espiritual. O sea, no estamos peleados, trabajamos conjuntamente y mucha gente no sabe eso.
Y es importante
mucha
que...
Mucha gente no sabe, ¿no?
Que se hagan notar, ¿verdad?
Somos diferentes, o sea, pero si te pones a hablar conmigo, o sea, 90% somos idénticos, el 10% somos diferentes. Y la diferencia es que nosotros nos regimos distintamente. Tenemos un grupo de laicos que también gobiernan la Iglesia. Yo, en el caso, estoy casado, tengo hijos. Ordenamos mujeres sacerdotes, tenemos mujeres sacerdotes, tenemos obispos sacerdotes. Uh-huh. La comunidad LGBTQ.
Lo
malo sea en inglés, ¿no? Uh-huh. Es bienvenida. Tenemos sacerdotes que son parte de la comunidad, son abiertamente gays, son sacerdotes y lo recibimos.
Esa es una característica muy específica de la Iglesia Episcopal, sí. ¿verdad? La inclusión, uh-huh. el aceptar a los hermanos de la forma que sean.
Sí, partimos del hecho de que todos estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, todos tenemos exactamente, todos somos cortados con la misma tijera. Uh-huh. Entonces, el amor de Dios es inclusivo. Y es abundante. Y nosotros como iglesia tratamos de reflejarlo, ¿no? Entonces, para mí es más importante dar la bienvenida a todo mundo por igual.
¿Qué fue lo que le atrajo a usted de la Iglesia Episcopal para entregar su vida?
Pues fíjate que yo en la Ciudad de México, yo fui fraile, yo estuve 4 años viviendo en un convento. Estudié filosofía en México. Entonces, ya tienes la espinita, ¿no? Entonces me salí, entré a estudiar filosofía en un ambiente secular. Y ahorita yo descubrí la Iglesia Episcopal en el 2006. Yo creo en la revelación y tenemos una catedral que está en Capero Hill. Entonces, cuando yo entré a esa catedral, de repente escuché los cantos y la atmósfera y el incienso y la liturgia, porque nosotros somos mucho, la liturgia es el trabajo de la gente. Los cantos, la espiritualidad, yo dije, de aquí soy. Y vi de repente, vi una diácona que era mujer, que tenía, dije, hay mujeres aquí ordenados y... Y para mí fue que dije, yo de aquí soy, de aquí no me voy.
O sea que ahí ese fue el llamado.
Fue llamado. Fue llamado. La revelación, ¿no? Entonces el llamado está ahí, el llamado es como se dice en inglés, antemático, no tiene tema, o sea, inmediatamente tú lo sientes, ¿no? Entonces empecé a investigar, empecé a familiarizarme, empecé a estudiar, empecé a involucrarme con la iglesia. Y estudié la maestría en teología, que es una, fíjate, es bien interesante porque estudié en Seattle University, que es una universidad católica, uh-huh. y estudiamos con 13 denominaciones, con luteranos, con discípulos de Cristo, con romanos católicos, metodistas. Entonces, todos estudiamos conjuntamente. Entonces, cuando tú estudias conjuntamente, no hay ninguna separación, no hay ninguna de que yo soy mejor o soy peor. No, todos estamos compartiendo nuestros conocimientos. Cada quien es independiente, ¿no? Y así como llegué, y tenemos nuestras regulaciones, nuestras reglas, me ordenan como sacerdote después de 6 años, ¿no? Entonces estoy trabajando ahorita con la comunidad latina, con la comunidad, sí, tratamos de dar ese mensaje inclusivo de Cristo, ¿no? Que es buscar la unidad.
Usted habla de que las divisiones se dan, sí. Digo, se hablan, pero la verdad es que no existen. Y bueno, si hay divisiones, últimamente este mundo, los humanos, parece que en vez de ir para adelante, uh-huh. algunos se esfuerzan por regresarnos. Y el ambiente político, el ambiente social, uh-huh. No es el ideal, ¿verdad? Sobre todo aquí en los Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer nosotros y qué hace la Iglesia Episcopal? ¿Cuál es su papel para lograr la armonía?
Pues básicamente es dar la bienvenida a todo el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, dar ser ejemplo. Hay una historia muy interesante de San Francisco, que San Francisco se va, se invita a su otro fraile, que dice, vamos a evangelizar, ¿verdad? Y ya se van a evangelizar, se van por todo el pueblo, por toda la villa, y no dicen una sola palabra, ¿no? Y ya cuando regresan, le dice el amigo del fraile a San Francisco, pero ¿sabes? Pero no dijimos nada, dijiste que íbamos a evangelizar. Y dice San Francisco, pues sí, eso es lo que hicimos. Entonces no dijimos ni una sola palabra. Dice, evangeliza con el ejemplo y cuando usa palabras cuando sean necesarias. Uh-huh. Entonces yo creo que lo que estamos haciendo nosotros dentro de la Iglesia Episcopal es tratar de ser ese ejemplo, ¿no? Tratar ese ejemplo de inclusión, tratar de ser ese ejemplo de esperanza, porque realmente Cristo, las buenas nuevas son las que vienen a dar esperanza.
Y algo que me gusta mucho de sí. Alfredo y de su uh-huh. misión que está llevando es el hecho de que también está siendo partícipe del rescate de nuestras tradiciones uh-huh. culturales ancestrales. Nada menos ahora, el uh-huh. domingo pasado, el domingo 10, uh-huh. estuvo ahí el grupo de danza al que yo también uh-huh. tengo el honor de participar, el grupo Sea Tonali, en la misa para la Virgen de Guadalupe. Sí, cada año el grupo de danzantes uh-huh. hace uh-huh. su ofrenda a través de la danza uh-huh. en la iglesia que Alfredo dirige uh-huh. y ahí vamos y ahí nos reunimos, y por eso te digo, para mí el llamado que tuvo Alfredo de alguna manera me ha tocado uh-huh. porque yo no soy católica practicante, sin embargo si he ido a un servicio religioso más continuamente ha sido con él. Sí, ¿por qué? Porque uh-huh. siento ese espíritu, esa bienvenida, uh-huh. ese calor, esa inclusión, sí, porque veo mi comunidad gay ahí uh-huh. los domingos en esos servicios que uh-huh. se sienten que han encontrado el espacio necesario para ellos, porque uh-huh. no todo en la vida de la comunidad gay es diversión uh-huh. como muchos pudieran pensar, uh-huh. sí, también existe el lado espiritual que todos traemos y que desgraciadamente en la Iglesia Católica uh-huh. no es 100% recibido. Hay excepciones y, uh-huh. y son muy pocas. Sin embargo, acá las cosas son un poquito más abiertas y eso es algo muy, muy importante.
Y como el mismo reverendo lo mencionó, con el ejemplo es como hacen a las actividades, con los brazos abiertos recibiendo a las personas, no sin fijarse qué actividades tienen en la noche o en el día, es recibirlos con los brazos abiertos y compartir el amor de Dios.
Sí. Vamos, ¿verdad? A un corte musical, gordita, y ahorita regresamos para terminar.
Porque huele a ponche. Sí, huele ya huele a ponche, ¿verdad? Ponche. Esta noche, en Noche Pablo, Latina, los esperamos.
Después de misa.
Después de misa. Hoy porque misa. Espera esa canción. Cinco. Tenemos misa a las 5 de la tarde.
Ahorita me voy corriendo, ¿eh?
Sí. ¿Ya lo oyeron? Nos tenemos que irnos para allá. La misa es bilingüe.
Es bilingüe, exacto.
En la Iglesia Episcopal de Nuestra Señora de Guadalupe, que está ubicada en 99 Wells Avenue South en Renton.
Cerca de la librería de Renton.
Ahí enfrentito del parque está.
Uh-huh. El parque John. Uh-huh.
Ahí estamos.
Ahora sí, venga esa música y volvemos. A mucho gusto.
Que cante los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que son mía mamá. Yo canto porque sé
los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Yo canto porque sea verde el jardín, y yo para que no me apaguen el sol. Canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribe versos. Niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Estábamos escuchando esta canción en este día de Nochebuena, porque no es Navidad. Yo siempre digo Navidad el 24, no. Navidad empieza después de las 12 de la noche, ¿verdad?
Sí.
Ok, bueno.
Hasta donde yo tengo conocimiento.
Uy, así es.
Depende.
Depende. Sí. Continuamos aquí con mucho gusto con el padre, con el reverendo Alfredo. Y nomás déjenme decirles a algunos de nuestros servicios. Este martes, próximo martes, que es el día que 2.
No, la siguiente semana.
Sí. Empezamos con Noche de Película.
2018.
Noche de Película.
Noche de Película.
Y luego tenemos Foro Comunitario en enero, ¿o no?
no recuerdo, pero...
Pero bueno, tenemos foros comunitarios con temas de interés para toda la comunidad. Tenemos noches de película gratis y con cena incluida. Tenemos trabajadoras sociales, dos, como dicen en los comerciales, dos trabajadoras sociales.
No, una, dos.
Para la gente que vive con VIH, ya saben, nuestros servicios gratuitos, confidenciales, en español. Y en algunos casos, hasta dinero les damos cuando se hacen el examen del VIH. ¿Verdad? También regalamos condones y lubricante gratis, por aquello de que algunos digan, ay, no, la estrechez. Nada, también les regalamos su lubricante para que tengan relaciones sexuales placenteras y sin preocupaciones. Y continuamos con el reverendo Alfredo y queremos preguntarle muchas cosas. Y tenemos bastante tiempo, así que...
Sí, todavía tenemos
echémosle.
Bastante tiempo. Echémosle. Tú dale, gorda.
Tú pregúntale, cuando usted lo va a inventar, no te creas, no.
Como ministro ordenado, ¿qué nos puede aconsejar en estos tiempos de incertidumbre y que algunos creemos o no consideramos que voltear a Dios sea una, pueda ser una respuesta para nuestras inquietudes?
Yo creo que Dios es misericordioso, Dios es amor, y cuando uno realmente te, como dices en inglés, surrender, cuando te dejas llevar por Dios, cuando realmente tú no sientes que estás en control, Dios está en control, entonces te dejas llevar. Es cuando tú sientes inmediatamente esta fuerza creadora que te alumbra, que te ilumina, que te guía, ¿no? Entonces, básicamente es dejarse llevar, ¿no? Y Dios está presente, creas o no creas en Él, Dios está siempre contigo, ¿no? El nombre que tú quieras llamarle, Dios está siempre contigo. Y para mí, por ejemplo, la metáfora, la analogía que uso para Dios es Dios está en la montaña, Dios es una montaña, Dios está arriba de la montaña. Hay diferentes caminos para llegar a Dios. Si un camino es el episcopal, otro el romano católico, el budista, el hinduista, el no denominacional, pero Dios siempre está presente, siempre te está viendo, siempre está cuidándote, ¿no? Es lo que es la luz, es amor. Y básicamente es creer que esa luz, que ese amor, y como tú le quieras llamar, o sea, Dios es tan, tan grande, tan inmenso, que no tiene nombres. Nosotros, el lenguaje humano es ilimitado, el lenguaje humano no puede ponerle nombres a nadie. Entonces, es una cosa que no podemos contener, ¿no? Pero Dios está siempre con nosotros, siempre nos está viendo, nos está cuidando, nos está protegiendo, ¿no?
Y en esa montaña de amor que es Dios, y en todos esos caminos para llegar a la cumbre, ¿dónde está Alfredo, él?
Bueno, yo camino también, o sea, el ser sacerdote no significa que yo sea San Alfredo, ¿no? Entonces, es yo también estoy caminando, todos tenemos un peregrinar, todos estamos buscando, caminando hacia la santidad, y la santidad es que Dios vaya entrando, es como es un vasito de agua, que vas vaciándote de las cosas, las porquerías que tú tienes, y vas dejando entrar a Dios poco a poco en tu vida, ¿no? Entonces, vas desalojándote del ego, de las envidias, de las malas vibras, y empezar a llenar ese vaso con el amor de Dios, ¿no? Y yo sigo caminando, ¿no? Yo lo camino en mi ministerio, lo camino en con mi familia, lo camino en la calle, donde trato de hacerlo, ¿no? Pero es caminar, es siempre caminar. Y te digo, yo soy, mi ministerio es, camino con la gente, camino con mi congregación. Sí. Y también trato de buscar esa perfección, esa santidad, ¿no?
Y ya para las personas que se nos dificulta un poco encontrar los caminos, ¿puedes ayudarnos con...?
Sí, o sea, nosotros estamos...
Pero al final ustedes van a universidades y se preparan, no, porque alguna gente ha de pensar que, ah, nomás me ordeno ya. No, es muy duro, son estudios muy profundos y
no,
la preparación
no
de ustedes es muy extensa.
No es como ir a sacar una licencia de
manejar. No.
Sí, es muy complejo. Por ejemplo, yo tuve que estudiar, pero más, ¿verdad?, que el estudio, sí, bastantes años. Si tienes que estudiar griego, hebreo... Y bueno, es una maestría de 4 años, pero estudias ministerio, teología, espiritualidad, ¿no? Uh-huh. Pero más que tener el conocimiento de lo que es la teología o las escrituras, yo creo que es muy importante la oración. La oración es súper, súper importante, ¿no? Mientras no dejes de orar, como te salga la oración. O sea, la oración es silencio, el lenguaje de Dios es el silencio. Entonces, ¿cómo ayudamos? O sea, es una práctica, es como hacer ejercicio. Si no vas a hacer ejercicio, pues si no vas al gimnasio, te vas a quedar todo bofo. Si no caminas alrededor de Green Lake o haces ejercicio, no vas a tener condición. Entonces, la oración es bien importante, más que el estudio. Es importante, obviamente, tienes que estudiar, pero Pero en el caso, ¿cómo podemos ayudar? Es rezando juntos, orando juntos, ¿no? Y hay diferentes tipos de oraciones, no siempre es que tengas que rezar el rosario o que tengas que rezar letanías. O sea, hay oración, lo que se llama lección divina, hay el center in prayer, hay el examen de una espiritualidad de San Ignacio. O sea, hay el oficio de los laudes, las vísperas, el oficio de las horas. La liturgia de las horas que tenemos nosotros, que es una tradición monástica benedictina. Entonces hay muchísimas formas, entonces, y no todas las formas se aplican, ¿no? No todas las formas se aplican para cuando estaba chico a mí no me gustaba rezar el rosario, te lo juro. Y no es mi forma de espiritualidad, pero por ejemplo, lo que es el lección divina o lo que es el examen de Ignacio, son cosas que me nutren y me forman y me ayudan. Entonces, cuando vienes con nosotros, ¿sabes qué? Pues vamos a practicar, es cuando tú vas con un entrenador al gimnasio, tú no sabes ni cómo levantar una pesa, pues.
Sí, eso, porque podría pensarse que, pues, ahora es muy
como
fácil.
Como la canción Despacito, paso a pasito, ¿no? O sea, vas aprendiendo cosas.
Y es ahí donde empieza tu papel de guía espiritual,
sí,
¿verdad?
Sí.
Yo conocí la Iglesia Episcopal por un grupo de amigos en Guadalajara, uh-huh, que cuando yo supe que iban a la iglesia, uh-huh, vi que eran felices.
Uh-huh.
Y yo les pregunté, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué onda? Dice, es que vamos y podemos tener esa relación con Dios, uh-huh, que siempre hemos querido tener dentro de una iglesia, uh-huh, formal, no en la sala de mi casa donde tengo un Cristo, uh-huh, y ahí me siento aceptado. Entonces sí es bien importante que, uh-huh, la política de Open Arms atrae a un montón de gente que necesita esa relación con Dios, uh-huh, y no encontraban dónde.
Y que sea aceptado.
Poder juntarse, ¿verdad?
Y que sea aceptado, porque también mucha gente, muchas denominaciones, muchas utilizan la Biblia como forma de opresión, ¿no?
Uh-huh.
En un caso muy sencillo, en la cuestión de las same-sex relations, de las relaciones del mismo sexo. Hay 8 versos que la gente que utilizan para decir que la Biblia dice que te vas a ir al infierno, ¿no? Cuando realmente la Biblia tiene 31,000 versos, y de los cuales 2,800 pasajes de la Biblia hablan sobre cómo puedes liberar al que es pobre, al que tiene hambre, ¿no? Mateo 25, me diste de comer cuando tenía hambre, uh-huh, me vestiste cuando estaba desnudo, me visitaste cuando estaba enfermo, estaba en la cárcel.
Uh-huh.
Entonces, muchas utilizamos la Biblia para oprimir, y eso está, en mi opinión, yo lo veo mal, o sea.
Pero además
la Biblia es para liberar, las escrituras son para liberar. Y Jesucristo viene y nos da una nueva revelación en los evangelios.
Uh-huh.
Y es amor. Y Jesús nunca, 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 nunca critica absolutamente a nadie.
Uh-huh.
O sea, y la gente que dice, bueno, se juntaba con los pecadores y con las prostitutas y lo que tú quieras. Y la gente sucia. Pero era la gente, ¿cómo los percibía a ellos, no?
Uh-huh.
Jesús viene a liberarnos, viene a darnos el amor. Entonces, cuando tú tienes la capacidad o puedes decir, ¿sabes qué? El amor de Dios es más inclusivo que limitarte o excluirte.
Uh-huh.
Jesús no vino a excluir absolutamente a nadie. Entonces, yo respeto otras denominaciones.
No, y además para mí es más importante escuchar el mensaje tuyo, que es de amor y de inclusión, a pensar que alguien, uh-huh, diseccionó las escrituras y buscó, ¿verdad?
Es como cut and paste, ¿no? Uh-huh. Te dicen de repente, también la Biblia dice, uh-huh, si cometes pecado, sácate el ojo y córtate las manos. Uh-huh. Pues imagínate todos tuertos y mancos.
Y mancos. Y esa es la cosa de cómo la Iglesia Episcopal se adapta, sí, a los tiempos modernos, ¿verdad?
Uh-huh.
Porque, y lo han hecho de una manera, creo, uh-huh, yo, muy bien, porque la gente que conozco que asiste se siente, uh-huh, feliz. Martita.
Nos quedan,
ha estado muy callada.
Y aún queda una pregunta en el aire. ¿Por qué denominar la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe como tu inicio?
Tu casa.
Sí. Sí.
Dentro de lo que es la comunidad en Seattle.
Yo creo que, por ejemplo, Guadalupe es para mí es un símbolo revelatorio, ¿no? Para mí, Dios continúa hablando. O sea, la Biblia está escrita y continúa escribiéndose. O sea, Dios continúa hablando. Para mí Guadalupe es un evento revelatorio en el que Dios continúa hablando. Y para mí Guadalupe es un símbolo de unidad. La teología de ministerio que yo tengo en mi iglesia es cómo podemos anglos y latinos estar juntos, orar en 2 idiomas y entender nuestras culturas mutuamente. Guadalupe fue un símbolo de unidad en los 1500, cuando los aztecas fueron conquistados por los españoles. Incluso la historia de las apariciones de Guadalupe fueron escritas en náhuatl. En náhuatl, si la gente sabe, náhuatl es la gente, es la lengua de los aztecas. Entonces, es un lenguaje totalmente bellísimo. Fue escrito por Fray Valeriano. Entonces, pero para mí es el evento revelatorio en el que Dios se manifiesta y continúa hablando. Dios continúa, es el mismo Dios que nos trajo a Guadalupe, el mismo Dios que caminó con la gente en Egipto, el mismo Dios que liberó a su pueblo de Egipto y los hizo pasar por el mar. El mismo Dios que está con nosotros, el mismo Dios que se encarna y se hace presente en Jesús, ¿no? Entonces, para mí Guadalupe es un evento súper importante y es parte de nuestra cultura. Bueno, yo crecí 5 minutos de la Basílica de Guadalupe y me bautizaron en la Basílica de Guadalupe. Y para mí es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque es unidad, es un símbolo de unidad. Entonces, si mi teología es unidad, lo estoy utilizando como símbolo de unidad, ¿no?
¿Cuáles pues son un los símbolo planes? Muy bonito.
Sí, ¿cuáles son los planes de tu ministerio, los planes que tiene Dios para ti en tu ministerio este próximo año?
Dios es un misterio,
sí,
¿no?
Sí, yo sé.
Por lo pronto le tiene deparada una misa más tarde hoy. Sí, porque se va a ir corriendo de aquí.
Pues mira, lo que quiero, el mensaje es seguir caminando con la gente, ¿no? Seguir, vamos a hacer un centro que podamos dar clases non-violent communication, ¿no? Comunicaciones de no violencia, ayudar a los padres para que puedan sembrar el amor con los hijos. Desde una perspectiva no religiosa, una perspectiva totalmente secular, tenemos consultores que pueden hacerlo. Lo vamos a hacer este año. Lo único que pido, pues que piden por mí, que piden por nuestra congregación y que pidan por nosotros. A mí, más que lo que me hace mucha falta son oraciones. Entonces,
oye, pero también, pero también que apoyen.
Que sí. Lo necesites hacer, que los domingos, estamos, todos los domingos estás ahí.
Una y media, estamos aquí. Y como digo, vengan y véanos. O sea, no es para todo mundo la Iglesia Episcopal. O sea, nosotros estamos ahí y abrimos nuestras puertas, ¿no? Pero igual no te gusta, igual no es tu teología.
Pero de entrada, todos son bienvenidos.
La comunidad gay es la gente más activa. Tengo mucha gente muy, muy, muy activa y pero todos son bienvenidos y ya.
Sí. Martita, el reverendo está muy dispuesto a platicar con nosotros, pero estamos en Ken y él se tiene que ir hasta
a correr a misa.
Así que, pues vámonos.
Este 24 de diciembre.
Uh-huh. Queremos desearles a todo el mundo feliz Navidad.
El mensaje, Dios los ama, Dios está con ustedes, Jesús se hace presente, el verbo se hace carne y está entre nosotros. Ese es el mensaje.
Muchísimas y con esas gracias. Palabras, nos despedimos de nuestro público.
Claro que
para
sí.
Que agregar más, ¿verdad?
Claro que sí, gordita. Muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Recuerden, este es un programa para toda la comunidad latina en general. Es un programa producido por la Agencia Entre Hermanos. Y si la Agencia Entre Hermanos nos dedicamos principalmente a atender las necesidades de la comunidad LGBT, la comunidad gay latina aquí en la ciudad, en el condado Joaquín, y está auspiciado por el Departamento de Salud del Estado, pero siempre estamos tratando de buscar la información que nos llegue a todos como comunidad, porque independientemente de la orientación sexual y la preferencia que tengamos cada uno de nosotros, seguimos siendo parte de esta comunidad. Somos hijos, hermanos, padres, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Allí estamos presentes y vamos a seguir existiendo en armonía, ayudándonos, apoyándonos los unos a los otros.
Así es, Martita, así es.
Nos vemos esta noche en la Noche Latina a partir de las 10 de la noche. Váyanse ahorita a la misa a las 5 con el Padre Alfredo, con el Reverendo Alfredo.
A que se les salgan los chamucos.
Se van a cenar en sus casitas y después de ahí nos vemos a las 10 de la noche en el Neighbors a bailar.
Y pasarla a gusto y nos oímos el próximo domingo aquí en Mucho Gusto.
Claro que sí. Nos vemos hasta la próxima.